equipos médicos fallan con muchísima regularidad. Y una cosa que nos preguntamos todo el tiempo es si la falla es propia del equipo o si tuvo que ver con la calidad en el suministro de energía. La verdad es que esa es la pregunta que nos hacemos siempre en ingenieros electricistas versus ingenieros biomédicos. Y es por eso que en esta oportunidad invitamos para conversar sobre eso al ingeniero Felipe Tejada. Felipe Tejada es ingeniero biomédico y fundador de la Asociación Colombiana de Ingenieros Biomédicos con más de 15 años de experiencia en el campo de los equipos médicos. La verdad es que queremos descubrir con Felipe, en esta parte 2 de ingenieros biomédicos versus ingenieros electricistas, más o menos cuáles son las prácticas asociadas a la falla de equipos médicos y qué debemos hacer para cerrar filas que nos permitan identificar las fallas con mayor prontitud y actuar de forma definitiva en que esas fallas se subsanen y no vuelvan a suceder. Así que acompáñanos en este episodio de Energía que Cura a descubrir otra vez con el ingeniero Felipe Tejada cómo solucionar ingenieros electricistas versus ingenieros biomédicos. ¡Aquí vamos! Felipe, bienvenido a Energía que Cura. Qué enorme gusto vernos por aquí.
Hola Eli, mucho gusto. Gracias por la invitación. Qué chévere estar en este espacio y la verdad, lo agradezco con todo el corazón. Muy bacán.
No, súper Felipe. A mí me encanta hablar con la comunidad de los ingenieros biomédicos. Créeme que dentro del mundo de toda la infraestructura hospitalaria, evidentemente todo lo que tiene que ver con ingeniería clínica es un punto donde coincidimos un montón. Sea porque digamos que ustedes son de esas necesidades o cargas eléctricas que nos invitan a prestarle muchísima atención a lo que hacemos. Y la verdad es que vamos mucho por las clínicas para hablar con ingenieros biomédicos que se encargan de unas cosas fabulosas.
Súper, ¿no? Y créeme que pienso que es necesaria esa sinergia, sí. Como que no andemos cada uno como en islas, que es lo que suele pasar muchas veces, sino que nos demos cuenta que es necesario el trabajo en equipo si queremos primero llevar seguridad al paciente y segundo hacer que las instituciones funcionen lo mejor posible, ¿no?
Claro. No, Felipe, cuando hablamos de sinergia, digamos que es una palabra que a mí, o sea, digamos que es la palabra que define muy bien lo que necesitamos lograr, ¿sí? Necesitamos trabajar en equipo. Pero ese trabajo en equipo requiere un montón de cosas que digamos que tenemos que trabajar muchos. Y digamos que ese trabajo, en el caso de los equipos médicos, a mí me llama puntualmente la atención. Porque una de las razones por las cuales nosotros nos investimos del guardián de la energía para la seguridad del paciente.
Muy chévere el buzo, por cierto.
Tengo que enviarte uno, ya sabes.
Vale.
Después te
cuento. Todo el mundo está de testigo.
Sí, ya. Esto es una petición pública, gente. O sea, sí, ustedes sí, también lo pueden pedir. Sí. A partir de aquí, Felipe sienta un precedente. Entonces, Felipe, cuando nosotros nos vestimos del guardián de la energía para la seguridad del paciente y nos ponemos casi que al casco de bomberos y nos lanzamos al incendio, la mayoría de las veces eso tiene que ver con la falla de un equipo médico. Pero ¿por qué resulta que nos dicen, venga, Cones, es que este equipo médico está fallando por electricidad? Y yo siempre digo, o sea, antes de decir que por la electricidad, ¿se validan cosas previamente? ¿O simplemente, Felipe, cuando falla, es culpa de la electricidad? Échame el cuento, ¿cómo es la cosa?
Bueno, resulta que eso viene desde mucho antes, que eso viene de la academia. A ti, cuando estás haciendo la ingeniería médica, lo primero que te dice el profesor de instrumentación o quien te enseña equipos médicos es, lo último que usted debe mirar es el equipo. Lo último que falla es el equipo médico. Porque el equipo médico viene pues, fabricado con una cantidad de normas, cumple con cantidad de requisitos, normas como las que fabrica las que hace la IEEE o el mundo como ISE y que aquí valida el ICONTEC, que aseguran que el equipo médico no falle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Primero revise la toma eléctrica, después revise el cable de poder del equipo y finalmente revise el equipo, que eso es lo último que se va a dañar. Entonces, por eso, siempre que pasa algo que tiene que ver con daños o que creemos que son problemas debidos al exterior del equipo, se piensa primero es en la toma eléctrica. Es lo primero que pensamos, ay, algo le pasa a eso, mire a ver si está bien aterrizado, mire a ver si no está invertida la fase del neutro. Mire ese tipo de cositas que son las primeras que uno ve. Y si es algo de eso, pues ya sabe, llame a infraestructura para que corrija eso y el equipo no siga fallando. Esa es la razón principal de por qué nosotros siempre decimos eso fue que falló la toma eléctrica.
Ven, Felipe, y una pregunta, o sea, Digamos que vamos a del dicho al hecho, o sea, sí, en efecto yo no sé si yo te lo he comentado en otras oportunidades, he hecho mucho, o sea, lo he manifestado o lo he exteriorizado en muchas oportunidades y es decir, mira, nosotros nos descargamos hace unos años una base de datos de la FDA donde tú le podías desglosar y le podías pedir, necesito que me dé las fallas reportadas de estos textos y estos y estos equipos médicos. Y dimos con que 2 de cada 3 veces que falla un equipo médico, en efecto, es por razones eléctricas. Ahora te pregunto, ¿en qué porcentaje, según tu experiencia, falla los equipos médicos por razones eléctricas? ¿Si es 2 de 3 o es 3 de 3?
No, si es 2 de 3, porque igual nada es infalible, o sea, los equipos médicos pueden fallar. Otras veces son simplemente malos usos, también pasa bastante. Si tú te metes a los reportes que hacen de tecnovigilancia en Estados Unidos o en Colombia, muchos errores son más humanos que fallas debidas a la tecnología. Y pues son fallas humanas que se pueden corregir. Lamentablemente algunas generan eventos adversos que pueden llevar hasta la muerte. Es lo que siempre debemos evitar cuando se hace la gestión de la tecnología. Pero sí, yo creo que 2/3 está cercano a la realidad. Sí, 2 de 3 es
Todavía
bastante
cerca.
cercano. Sí.
Sí, o
Pero
sea, de
más que
alguna manera
todo,
chulea la estadística.
sí, más que todo porque pienso que en el país mucha infraestructura todavía es viejita. Sí, o sea, hospitales nuevos versus hospitales viejos, me parece que la proporción sigue siendo más hospitales viejitos que nuevos. Entonces esos hospitales pues estaban hechos de una forma pues diferente a como se deben hacer hoy en día, que tenemos normas como la RFIE, tenemos normas de arquitectura hospitalaria, una cantidad de normas que permitan que las instituciones funcionen bien, mientras que las viejitas no, y eso pasa también mucho en las zonas lejanas, en zonas rurales, puestos de salud, que por las mismas circunstancias del país y por temas económicos pues les es difícil lograr cumplir con normas o estándares altos, entonces eso influye bastante también.
No, Felipe, pero yo tengo una pregunta importantísima, ¿sí? Y es
Dale.
porque, digamos que a mí me dicen, o sea, paso uno, knock, knock, Helicones, EnergyMed, auxilio, que el equipo tal está fallando y tenemos un reporte que dice que es eléctrico. Listo. Nos vamos para allá y le decimos, mira, tenemos que hacer este protocolo, ¿sí? Es un protocolo que nosotros hemos ido desarrollando, sea para equipos de imágenes diagnósticas, para equipos de laboratorio, para otros equipos de diagnóstico, de tratamiento, etcétera. Y nosotros agarramos y le decimos, venga, pero aproveche y muéstrame el reporte del biomédico. Y mira, yo no me atrevería a decir que el 80%, pero más muy cercano a ese porcentaje que es altísimo, leo una cosa que dice, señor, se le solicita a la institución hacer la validación del polvo a tierra. Pero no basta con eso, porque digamos que en cuanto al tema del polvo a tierra, pueden tener razón. Pero lo que me llama la atención es que dice, el voltaje entre el neutro y la tierra es de tantos voltios. Y yo vuelvo y repito, ven acá. O sea, y esto es una pregunta importante. Primero, ¿por qué valían? O sea, de esa misma academia, digamos de alguna manera, que dicen, lo último que va a fallar es el equipo, ¿sí? Lo que va a fallar es la electricidad. ¿De dónde vienen esos métodos empíricos que tienen algunos biomédicos? Porque no voy a decir que todos, pero algunos biomédicos que han ido replicando y replicando y replicando y que realmente tienen muy poca o ninguna conexión con lo que realmente hay que mirar, porque ahí ese es realmente el punto en el que nosotros podemos hacer sinergia. Entonces, explícame cómo va el tema ese del polvo a tierra y cómo lo miden y dónde sacan esos protocolos, ¿ok?
Bueno, resulta que cuando se fabrican los equipos médicos, deben evitar dos cosas, y más que todo si tienen contacto con los pacientes. Primero, el microchoque y lo segundo, el macrochoque, que yo creo que tú de pronto lo sabes. El microchoque son esas corrientes de bajo amperaje que pueden generar fibrilaciones, por ejemplo. Y el macrochoque, pues son de un amperaje mayor que sí pueden generar quemaduras o cosas por el estilo. Entonces, pues nos enseñan, por ejemplo, que el chasis debe estar bien aterrizado, el chasis del equipo, ¿no? Debe estar bien aterrizado. Te enseñan que, por ejemplo, el neutro, pues debe ser un valor neutro cero, ¿ah? Y que si hay un voltaje en el neutro es porque debe haber un retorno extraño hacia el neutro, ¿sí? Que no debería suceder. Entonces, creería yo que esa es la razón por la que algunos biomédicos hacen eso, pero me parece que la forma correcta debería ser más bien con un analizador de seguridad eléctrica, que pues no todo el mundo lo tiene, pero pues sería la mejor forma que tú simplemente lleves ese analizador a la institución, lo conectes a donde piensas que está fallando y que el reporte que te entregue ese equipo sea lo que tú uses para tu soporte como ingeniero biomédico y que lo vas a presentar a la institución y que pues dices al ingeniero electricista, oye, mira, encontré esto, ¿cómo lo solucionamos? Hagámosle porque pues tenemos que hacerlo entre los dos, yo llego hasta acá y tú sigues otro pedazo y bueno, lo que dices es hacer sinergia. Yo pienso que es por eso que se tiene ese concepto de la tierra, el neutro, la fase, los voltajes y las situaciones.
Claro, Felipe, pero yo también ahí los entiendo un montón, ¿sabes? Porque, por ejemplo, digamos que hay algunas herramientas de trabajo diario, como por ejemplo para ustedes, que digamos que ustedes tienen, son unos electrónicos que son capaces de traducir la respuesta electrofisiológica del paciente o algo, hacer algunas otras cosas en una electrónica funcional para esa determinada función o ese objetivo, ¿ok? Entonces, digamos que una herramienta natural de un electrónico es el famoso multímetro, que básicamente es como tener un bolígrafo dentro de la maleta. Perfecto. Digamos que en el caso nuestro no solamente es un multímetro, sino también es una pinza amperimétrica, porque nosotros digamos que necesitamos medir la intensidad de corriente que pasa a través de un determinado conductor. Chévere. Pero hay un nivel, digamos que al que hay que, en el que hay que concientizar a, digamos, al trabajo que se hace dentro de las instituciones, que es que cuando el problema falla, a veces no están, o sea, hay como unos primeros indicios, ¿verdad? Como unos primeros síntomas, como el que tú bien acabas de mencionar, en el que tú dices, venga, lo ideal sería, del lado biomédico, y súper chévere, hacer una prueba de seguridad eléctrica del equipo, porque la seguridad eléctrica del equipo, por ejemplo, me va a decir cuántos son los microamperios o miliamperios de corriente que está pasando por el chasis, por ejemplo, ¿sí? Y el electricista por su lado diría, no, mira, yo adicionalmente necesito hacer un estudio, una cuantificación de las variables eléctricas de esto y necesito hacer, por ejemplo, una medición del sistema de puesta a tierra para garantizarme que lo que estés indicando el biomédico tenga o no fuentes eléctricas de cara a la instalación, de la institución, o sea, a la instalación, o sea, del toma corriente hacia adentro. Pero yo también opino que cuando tú le dices a la institución que tienes que hacer esos procedimientos que son extraordinarios, muchas veces la institución dice, no, solucionalo de otra forma porque no quiero pagar el estudio. ¿Soy solo yo la que piensa así o a ti también te ha pasado?
No, sí, eso pasa y pasa más que todo en las instituciones pequeñas, en las grandes es difícil ver eso. Afortunadamente en las grandes, pues, los grupos de ingeniería clínica y de infraestructura se hablan muy bien, son muy ya en mano todo lo que hacen ellos, pero la chiquita casi no por los mismos procesos que tienen, muchas veces hacen cosas solo por cumplir y no tanto por de verdad querer generar un beneficio al paciente. Bueno, eso suena muy rudo, ¿no? Pero es mi experiencia, si somos honestos. De lo que yo he podido ver algunas veces. No siempre es así, no es de 100%, pero he visto que eso pasa en algunas situaciones. Pero en todo caso, ahí está la importancia del biomédico como una persona que tenga la capacidad de ser alguien que le hable al oído, al que tiene esa capacidad de toma de decisión en una institución. Entonces, si yo tengo muy claras las cosas, tengo unas bases técnicas, clínicas también, porque hay que meter la parte clínica ahí, de por qué es necesario hacer ese estudio, te aseguro que la persona de la institución va a decir, oiga, tiene mucha razón esa persona, vamos a hacerlo porque al final es un beneficio para la institución, para el paciente y al final pues para la sociedad, ¿sí? Entonces, un hospital que sea más seguro es un hospital que va a tener más personas para atender, menos chisme sobre ellos, que van a decir, no, no vaya ya porque ya se electrocutan los pacientes, por decir una cosa exagerada,
Sí,
¿sí?
claro.
Entonces va a ser un ganar-ganar. Yo pienso que lo importante es pensar de esa forma, ganar-ganar siempre. Si hacemos esto, ganamos los dos. Gano yo porque hago bien mi trabajo, gana el paciente y gana la institución.
Sí, claro, y al final gana la continuidad operativa que evaluando, o sea, viendo la institución como un negocio, ¿sí? Realmente, pues el paciente, la verdad es que yo he tenido la experiencia o el don de no haber vivido eventos adversos graves, gravísimos, gravísimos, ultra graves en cuanto a temas de seguridad eléctrica del paciente, muy pocos, gracias a Dios. Pero yo creo que el 80% de las cosas malas que le puede pasar en un problema de seguridad eléctrica para un equipo médico, pues en un 20% está el paciente cuando se evidencia, ¿sí? Porque hay algo muy duro que tenemos que poner sobre la mesa. Y es que tanto tú como yo estamos conscientes y probablemente toda la comunidad que hace vida en esta interacción de que El riesgo de microshock del paciente está ahí, pero que es bien difícil de probar. O sea, digamos que reconocemos cuáles son las condiciones de riesgo, pero en caso de que sucediese, tiene que ser cuando se manifiesta en un síntoma, es porque ya el tema es gravísimo.
Ya
Entonces,
sucedió.
en ese sentido, yo creo que por eso es que cae en el, para mí, en la distribución de los eventos adversos en un 20%. Y cuando pasa es porque ya es grave.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, cuando digo paz es porque no fuimos capaces de reducir el riesgo. O sea, el tema de seguridad del paciente va enfocado es a riesgo y que yo esté capaz de identificar esos riesgos y ver cómo los reduzco. El riesgo no se puede eliminar, siempre va a estar ahí, pero el trabajo de nosotros como profesionales es poder encontrar esas posibles causas que generen que el riesgo se dé. Y si se da, pues saber qué puedo hacer también para mitigarlo, que no sea tan grave, que no pase de ser un evento adverso serio, por ejemplo, que genere muerte o discapacidad, a que simplemente sea un incidente, ¿sí? Que sería lo ideal que las cosas que sucedan sean incidentes, cositas que detecté, pero logré prevenir, no que sucedieron y la vez el paciente se nos fue, o bueno, cualquier otro tipo de cosa, o que inclusive el mismo operario de la tecnología puede haberse afectado.
Claro, porque ustedes, pues, digamos que todo este tema de pandemia, desafortunadamente, en algunos casos no ha tomado la relevancia que quisiéramos que tuviese, pero el rol del biomédico, por ejemplo, en equipamiento para el tratamiento de ciertas patologías, en ciertas condiciones del paciente, es fundamental, porque digamos que la tecnología es la manera en la que hoy en día somos capaces de lograr mejores desenlaces asociados al tratamiento del paciente. Entonces, evidentemente ahí el biomédico ca cobra mucho. Pero volviendo a ese tema, pues imagínate, estamos de acuerdo con el tema de los eventos adversos. Ahora, hay un 80% de esas fallas que básicamente se traducen en problemas en continuidad del negocio. Entonces, ahí yo pienso que ahí hay que prestarle muchísima atención. Y que digamos que lo ideal sería que tanto ustedes biomédicos como los que estamos del lado de la infraestructura, en el caso de las instalaciones eléctricas, pues pudiésemos contribuir como dices tú, a susurrarle al oído al tomador de decisiones para decirle, venga, corrijamos esto por lo sano antes de que se nos vuelva un problema mayor.
Totalmente de acuerdo. Ahí es muy importante que, no sé, retomando el tema de los hospitales viejitos y los nuevos, hay muchos que están en procesos de renovación y otros en construcción. Y pienso yo que esas instituciones deberían como tener muy claro que es importante que tengan asesoramiento técnico o consultorías y que pueden ser consultorías que se lleven en paralelo. Entonces, estoy haciendo mi consultoría o mi asesoramiento con la parte eléctrica de la química y a la vez voy asesorado por la parte de tecnología médica. Y hay un punto en donde las dos se encuentran y cuando las dos se encuentran, pues debemos hablar todos al mismo tiempo. Y ese caso es el que tú expones de cuando se dan esas situaciones de un posible evento causado por un problema de instalación eléctrica o que el equipo falle. Y cuando el equipo falla, eso también puede redundar en el sistema eléctrico. Un equipo que hace un corto, lo más seguro es que un breaker detecte ese cambio de operaje y se salte y quién sabe qué más se me apagó, bueno, digamos, una sala de cirugía, que es gravísimo que una sala de cirugía se me apague, o una UCI, un ventilador, y se me apague y ahí no entra la planta porque pasó fue que se me cortó por completamente la comunicación eléctrica, ¿cierto? Entonces ahí los dos tenemos que ir muy de la mano. Junto con esa persona que está haciendo el proceso de renovación o de construcción de su institución hospitalaria, para que el momento que ya empiece a funcionar, todo sea titino. Titino, titino, una uva, no falle nada, todo sea una maquinaria de reloj suizo perfecto.
Sí, y ahí hace falta una articulación increíble. Ahora, digamos, Felipe, esto a mí me gusta hablar de estas cosas porque yo pienso que poniéndonos de acuerdo podemos poner sobre la mesa o en lo que hacemos día a día un plan de acción que nos permita ponernos de acuerdo en eso. Pero lo que
Perfecto.
sí pasa también es que es innegable que muchas veces cada quien anda por su lado, ¿sabes? O sea, el biomédico anda por su lado diciendo, mide el polvo a tierra, el eléctrico está diciendo, venga, pero es que hay que hacer esto. Muchas veces, digamos que el punto de conexión no es tan sencillo y cada quien va haciendo propuestas. Y una de las propuestas que a mí más me llama la atención es el tema de los famosos UPS, porque me pasa muchísimo, nosotros en instalaciones eléctricas tenemos unos diseños o implementamos unos diseños bien robustos de cara a muchas cosas, ¿no? De cara a seguridad eléctrica al paciente, a seguridad de la energía del equipo médico, a continuidad del negocio, digamos que esos son los tres ejes sobre los cuales reposan nuestros planes, pero no falta el biomédico que le va a poner un equipo médico a mi institución, ¿verdad? A una institución que afortunadamente ya trabaja bien eléctricamente, tiene impases cero, y le dicen, no, es que yo necesito conectar a su PS, y yo le digo, no, lo puede conectar, ¿sí? No lo puede conectar porque me hace una afectación de armónicos en el UPS de atrás, porque me genera sobrecalentamientos, porque quizás no estoy de acuerdo con la tecnología del UPS, o sea, una cierta co serie de cosas. Y yo siento que el tema de los UPS es que las clínicas, por ejemplo, un laboratorio clínico, hermano, eso tiene un UPS macro, que es el que provee la infraestructura, porque así lo diseñó, pero adicionalmente como que el proveedor del equipo médico dice, o yo le pongo el UPS, o si le pasa algo al equipo, usted responde porque es un tema de garantía. Ahora, ¿es una exigencia del fabricante o es una práctica que se volvió usual?
Una práctica. Fabricante, tú ningún manual encuentras que diga, póngale UPS de tantos kilovatios, lo que sea, al equipo y que entregue tantos amperios. No, no, jamás vas a ver eso en un manual porque el fabricante, digamos que son equipos todos fabricados en países donde pensemos que tienen sistemas eléctricos perfectos, ¿sí? Y donde nunca se va la luz, ¿sí? Entonces ellos no tienen esos problemas.
No, pero se
Y
va.
además muchos equipos médicos vienen ya con batería de respaldo, sus sistemas de fuentes son calculados para los equipos, para esas baterías, para esos consumos que se prevé que va a tener el equipo en su carga máxima, ¿sí? O sea, cuando está funcionando a full. Pero en mi experiencia, me acuerdo mucho una primera vez, hace muchos años, cuando empecé a trabajar en esto, se compró un ultrasonido, un equipo de ultrasonido muy bonito. Una marca muy importante y lo primero que nos dijeron fue, bueno, tienen que comprarle UPS a ese ultrasonido. Imagínate cómo es de viejo el tema, o sea, esto es una cosa que se hace en el país hace años. Y era una institución pública recientemente inaugurada, eso fue en el 2005, 2006 tal vez, creo que 2006, que pensaría yo que al ser nueva de pronto no fallaba, pero fíjate que sí fallaba, tenía problemas porque en ese momento no había obligatoriedad de ciertas normas y más en infraestructura pública. Entonces el fabricante no, el representante del fabricante nos recomendó comprar la UPS y nos dijo eso que tú acabas de decir, si no se la compra, no le doy garantía. Y pues, ¿qué nos tocó hacer? Comprar la bendita UPS que costaba un buen dinero, ¿sí? Porque no te lo da el fabricante ni te lo da el representante. Pero es un tema más de cómo pensar. Como algo del pasado, que toda la parte eléctrica fallaba bastante antes en las instituciones, habían muchos cortos, se iba la luz muy fácil, pero yo pienso que hoy en día eso ya está para revisar, para recoger, de pronto nos falta un poco más de educación. Yo sinceramente, desde que estoy trabajando en empresas de tecnología médica, no. O sea, nunca, yo por lo menos nunca le digo a alguien, tiene que ponerle UPS a ese equipo, cero, 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 ni colegas, nada. O sea, yo pienso que eso ha cambiado. Lo veía mucho en equipos de imágenes diagnósticas. No sé si siga pasando, pero pienso que es un tema más de desconocimiento y de no entender cómo funciona hoy en día la infraestructura eléctrica dentro de un hospital. Ahí está para que tú nos eduques.
No, no, pero es que yo soy una apasionada de solucionar ese tema, ¿no? De entenderlos, porque, por ejemplo, algo que sí es indiscutible, ¿sí? Es que en la medida de que ustedes hacen un mejor trabajo en el desarrollo de tecnología biomédica, pues se adquiere unos nuevos niveles de sensibilidad hacia irregularidades en la parte eléctrica. Eso es indiscutible. Premisa 1. Premisa 2. En la red eléctrica pasan cosas, ¿sí? Pasan cosas, digamos, pequeñas o grandes, desde algo tan sencillo como prender y apagar una luz, o conectar o desconectar un equipo, o arrancar algo. O sea, esas cosas pasan, ¿sí? Esa es la segunda. Y la tercera es que, por ejemplo, hay un tema asociado a que, en efecto, hay un enemigo oculto de la continuidad operativa, o sea, en cuanto a que se apague, que se dañe, que deje de funcionar, que se queme la tarjeta, a eso me refiero con continuidad operativa. Luego, con el logro de resultados satisfactorios o los esperados por el equipo, porque digamos que los equipos se comportan erráticamente si pasa algo en la electricidad. Y tercero, es un tema de seguridad en general, y el enemigo oculto a todo eso es la calidad de energía. O sea, si hay un problema de calidad de energía, que digamos que es como, digamos que es un fenómeno que nos rodea a todos, pero que en algunos aspectos se nota más que otros, pues en efecto lo podrás lograr. Y para sacar de las dudas a todos aquellos ingenieros que dicen que sin UPS se daña y con UPS no se daña, pues con UPS también se puede dañar. Usted está disminuyendo las probabilidades de que se dañe, entre comillas, dependiendo del marco de la infraestructura en la que usted coloque el equipo, ¿sí? Pero igual se puede dañar, porque el UPS resuelve parcialmente, dependiendo de la calidad del UPS, el problema de calidad de energía, no lo resuelve completo. Entonces, digamos que ahí tenemos que empezar a hablar, y yo seguramente empezaré a hablar muchísimo de eso, ahorita que vamos a hacer el lanzamiento digital de la Academia EnergyMed, para decirle a los biomédicos: venga, sí, usted tiene razón en la UPS, pero no se le olvide esta y esta y esta y otras tres cositas que tiene que considerar a la hora de eso. Y hablando de eso, y ya para ir cerrando el tema, yo tengo una pregunta en este tema de ingenieros biomédicos versus ingenieros electricistas cuando se daña un equipo médico. Y es: Felipe, ¿qué crees tú que podemos hacer los electricistas para mejorarles a ustedes o para hacerles más sencillo la gestión de equipos médicos dentro de la infraestructura hospitalaria?
Bueno, yo pienso que primero hablarse, ¿sí? O sea, lo que tú mencionabas hace un rato, no hay como una buena comunicación dentro de las instituciones. Pienso que tiene que haber un buen liderazgo, alguien que tenga en la cabeza todo el panorama, no solamente por este lado y ustedes por allá solitos saber cómo resuelven sus problemas, sino cada cosa es como un dominó, cae una pieza y se caen las demás. Entonces pienso que esa es la primera solución. Hablarnos, entendernos, conocernos, respetarnos, ¿sí? Porque pues tú tienes una parte que hacer y llegas hasta cierta parte porque pues no va a ser algo que no te sientes seguro haciendo y nosotros igual. Nosotros estamos con el equipo médico y lo que está de ahí para atrás, pues si hay una persona profesional que es capaz de hacerlo, nosotros simplemente podemos pedir como la asesoría o según lo que conozcamos, venga, puede ser esto, pero pues prefiero que venga un profesional y lo analice. Lo otro que a veces me causa a mí mucha curiosidad, te voy a ser muy honesto, en mi práctica, cuando yo estoy en una sala de cirugía, por ejemplo, y no sé si eso tenga, bueno, sí debe tener solución, pero no sé cómo se pueda solucionar tan fácilmente, y es el tema de las altas energías de equipos como los electrobisturís, por ejemplo, y los equipos sensibles a estas altas energías, como son los equipos de electrocardiografía y electroencefalografía, que ellos captan esa señal de electrobisturí, que es muy alta, son energías muy altas. Y lo que me he dado cuenta es que se comparte la misma línea de alimentación para todas las tecnologías en una sala. Entonces, no sé si en algún futuro alguna norma o algo así exista que diga, bueno, tiene que haber una toma independiente para equipos de alta energía, puede ser electrobisturí, puede ser una bomba de circulación extracorpórea, puede ser la misma mesa de cirugía que el motor se mueve y eso chupa corriente, perdón que lo diga así,
No, tranquilo.
y a la vez genera mucho ruido, ¿sí? En cambio, un equipo médico como esos que manejan amperajes pequeñitos, voltios pequeñitos, bueno, digámoslo así bien, microvoltios, microamperios, son muy sensibles y se han afectado las señales. Y hay momentos en los que tú pierdes la señal y eso para el médico puede ser un riesgo en la atención del paciente. Puede que el paciente en el momento haga una taquicardia o una bradicardia y no lo veas, o el equipo no tenga la capacidad de filtrar bien esas señales y lo confunda. Entonces, para mí es una cosa que pienso que se podría trabajarse, revisarse en las instituciones, cómo hacemos para separar lo que es de mucha energía, de lo que no es de alta energía, para que no se cuelen ellas dos y no se meta lo grande en lo chiquito, que es lo que yo he visto que más pasa en la práctica clínica. Esa es una cosa que me parecería muy interesante para de pronto abordar.
No, Felipe, me dejas muy intrigada. La verdad es que me dejas muy intrigada porque, por ejemplo, esas son cosas que solamente los ingenieros electricistas que nos dedicamos a esto de forma especializada empezamos a sacar, pero con base en la evidencia, ¿sí? Ejemplo, En estos días hice una visita a una muy buena amiga a propósito de que tiene un problema de perturbación en el resultado de un equipo de electromiografía, ¿sí? Y los equipos de
Sensible.
electromiografía es un tema de que cualquier perturbación en la entrada se ve reflejada en la señal de base del equipo y entonces no se ve nada, mejor dicho. O sea,
Es
el
ruido.
diagnóstico, lo que se ve es ruido y ese es ruido eléctrico. O sea, ese
De
es
acuerdo.
ruido eléctrico. Entonces, digamos que en ese ambiente, y te voy a decir, te voy a ser muy honesta, incluso a veces confiarse, por ejemplo, en que nosotros demos fiel cumplimiento a un tema como por ejemplo puede ser el RETIE, ¿sí? No necesariamente toma en consideración, y es más, ningún estándar internacional, sea el europeo, la ISO 6603 o el NEC 70 de Estados Unidos o la NFPA 99, toma verdaderamente en consideración esos temas basados en la evidencia en la que tú me dices, mira Eli, te voy a hacer la prueba de conectar este equipo, ¿sí? Este electrobisturí y este equipo de electrocardia, ajá. Lo vamos a
Sí.
conectar a ese equipo ahí, para que tú veas que cuando yo dispare el electrobisturí, se me va a volver una nada la señal de
Sí,
acá.
es
Eso
inmediato.
es un tema que básicamente es basado en la evidencia y desafortunadamente ahí quién se tiene que sentar. Bueno, desafortunadamente no. Afortunadamente para los que estamos en esta conversación y
Sí.
desafortunadamente o sea, hay que ponerle el corazón a conseguirle una solución. Lo primero es que se tiene que sentar el biomédico y el electricista para evidenciar, o sea, para evidenciar el experimento, para hacer el
Sí.
experimento y ver los resultados en sitio. Uno. Y segundo, sentar también al equipo médico, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que nosotros podemos tener un montón de consideraciones asociadas a ese tema. Por ejemplo, yo creo que la consideración más agresiva que nosotros tenemos en materia de seguridad eléctrica en salas de cirugía es que tú tienes que tener toma corriente es una fuente, entre comillas, normal, que es para equipos de apoyo a la sala, más no es para equipos biomédicos, ¿sí? Que digamos que se deslastran o se apagan en caso de que haya un corte prolongado de energía y las famosas tomas críticas que se vienen del tablero de aislamiento. Pero
Sí.
nosotros tenemos unos criterios bien agresivos en poner esas tomas normales bien lejos del área quirúrgica. ¿Por qué? Porque no tengo la certeza de que en algún momento les estorbe un equipo, ¿verdad? Lo quieran sacar al campo quirúrgico, igual lo van a usar, pero les estorba muy cerca, entonces no se conectan a los tomacorrientes cerca, sino que se conecta a un periférico que está en la pared, ¿sí? Y que está ahí por norma, pero que digamos se desconoce cuáles son las implicaciones de conectar allí. Entonces,
Exacto.
digamos que tenemos que sentarnos, biomédicos y electricistas, a hacer el estudio basado en la evidencia, ¿sí? De cómo se afectan dentro de la sala quirúrgica esos equipos sensibles con base en el uso del resto de los equipos que necesitan para el procedimiento. Y un poco de formación también al equipo médico que hacen un trabajo excepcional y que básicamente la intención tanto de nosotros como de ustedes es que él se preocupe solamente por el paciente y nosotros nos ocupamos de todo lo demás.
Exactamente, muy de acuerdo. Es un tema complejo el de la educación. Ellos dicen tomita blanca y tomita naranja. Es así, sencillo, sin tanta retahíla, sin tanto tecnicismo. Dices, por favor, conéctalo siempre al equipo médico, la toma naranja, y lo que no sea médico, a la blanca, como el computador, el cargador del celular, el parlante, lo que sea que quieras
Sí.
usar, conéctalo a la blanca. Y lo que es médico a la naranja. Pero no pasa. O sea, si la toma se acerca, como tú dices, ahí va lo que sea que necesite,
Es
ahí
un
va.
tema de
Ahí quedó
practicidad.
pegado. ¿Sí? Y
Sí.
ahí es cuando empiezan los problemas. Cuando empiezan los problemas.
Entonces,
No
yo
más
sí
con eso.
considero que debemos ponernos de acuerdo, pero yo pienso que puedo sacar cosas fabulosas de este episodio que podríamos incluso plantearlos a nivel experimental. Esperemos
Claro que sí.
que
Me
esto
acompañas un
de
día, estás en una sala de cirugía y ves. Cuando acciona el electrobisturí, ¿cómo se me enloquece todo?
Felipe, yo
Te
feliz de
invito.
hacer pruebas de equipos médicos, a ver procedimientos. Yo soy la que le dice al médico, invíteme a ver el procedimiento que yo quiero ver cómo las usan. Sí,
Súper.
porque no es lo mismo diseñar una sala de cirugía sentado en el escritorio, ¿verdad? O haciendo un brainstorming con el equipo de trabajo, a ir a mirar cómo funciona la sala. Es decir, hey, pilas porque
De
aquí
acuerdo.
ellos hacen esta cosa, aquella otra. Entonces, vamos a hacer un acuerdo. Yo le entrego así, nos vemos con la excusa de que usted me invite a ver el experimento y yo le doy el buzo. Y hacemos un
De
acuerdo
una.
de. Bueno, esto es un acuerdo público, así que si te se
Todo el
echa
mundo
para
está de
atrás y me
testigo.
dice Felipe,
No,
terrible. Bueno,
cero nunca.
Felipe, de verdad, Gracias por sumar toda tu energía que cura. Eres una persona que admiro muchísimo en el medio, los ingenieros biomédicos,
Gracias.
porque toman la bandera de hacer valer ese gremio que es tan importante para el cuidado del paciente. Así que te agradezco enormemente que me hayas dedicado estos minutos para conversar de esas cosas que podemos hacer juntos y que debemos dejar de hacer separados en la infraestructura hospitalaria.
No, me encanta, me encantó el espacio, me encantó que sumemos, me parece que eso es lo más importante hoy en día, que sumemos, no que restemos, o si podemos multiplicar, ¿no? Que es
Sería
dar más
genial.
resultados aún, ¿no? Pero
Sí.
empezamos sumando, que sumando, sumando, vamos llenando la jarrita y nada, de cualquier otra cosa, tú sabes que cuentas conmigo, ¿no? Lo que quieras, también te admiro muchísimo y me encantó haber estado aquí contigo en este espacio.
Vale. Felipe, muchísimas gracias y ya te
Vale.
puedes ir a descansar. Nos vemos en la
No.
próxima.
Chao.
Definitivamente que falle un equipo médico es un escenario indeseable que afecta notablemente la capacidad del equipo asistencial en atender al paciente. Ahora, con Felipe me quedan algunas cosas sobre la mesa. Y la primera es que tenemos que hacer un trabajo académico en conjunto que permita que mejoremos el entendimiento de cuáles son las variables que afectan los equipos médicos y cuáles son las condiciones eléctricas que verdaderamente deberían existir dentro de la infraestructura. También me quedo de la mano con que hay la implementación de algunas metodologías del lado de los equipos biomédicos que necesita, digamos, un esclarecimiento desde el punto de vista de infraestructura para parar algunas prácticas que se han vuelto cotidianas, pero que realmente no tienen la efectividad que se proyecta. Muchísimas gracias a Felipe por ser tan abiertos con la comunidad de energía que cura, por sumar toda su energía, no solamente desde el punto de vista de ingeniero biomédico, sino de lo que quiere hacer para el gremio, reconociendo evidentemente el papel que estos especialistas juegan en el diagnóstico y tratamiento del paciente. Nos vemos en el próximo episodio de Energía que Cura y no olviden suscribirse aquí en el canal si les gusta este contenido, hacernos preguntas o comentarios en la sección del box de YouTube o por correo electrónico si nos estás escuchando en algún canal de podcast. Yo soy Eli Cones. Y nos vemos en el próximo episodio de Energía que Cura.